volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver.
Salud y derechos de la mano de Ana María Vega.
Así es, volvé, Ana María Vega, ¿qué nos traes?
El 5 de mayo parece ser el día en que todo el mundo declaró un día especial para recordar algo especial, para cuidarnos. Hablamos el otro día que el 5 de mayo es el día de la celiaquía y sí, por eso hablamos de los cuidados a tener para quienes no toleran el gluten. Hablamos también que es el Día Mundial de Concientización en relación con el asma. También el 5 de mayo es el Día Mundial del Lavado de Manos, que nos plantea una estrategia excelente para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Pero el 5 de mayo también fue el Día Mundial del Cáncer de Vejiga. Casi 4.000 argentinos por año son diagnosticados con este tipo de cáncer y podemos llevar adelante medidas muy importantes para prevenirlo y también, por supuesto, diagnosticarlo tempranamente. Así que a continuación vamos a hablar con el doctor Carlos Alberto Silva. Él es médico oncólogo, coordinador médico y coordinador psicosocial de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, LALSEC. ¿Cómo le va, doctor?
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos tratando de concientizar en relación a este tipo de cáncer, ¿no? Coméntenos por qué, si es que ya se sabe, por qué aparece este cáncer.
Bueno, este cáncer aparece sobre todo por exposición a ciertos agentes carcinógenos. Los más importantes están relacionados con el tabaquismo, con el hábito de fumar, ya que los metabolitos de los carcinógenos que uno aspira cuando fuma se eliminan por orina, con lo cual es una de las causas principales de que se produzcan mutaciones en la mucosa de la vejiga que terminen en cáncer de vejiga. También la exposición a ciertos químicos industriales como las anilinas, es decir, que están relacionadas con la industria textil fundamentalmente, pueden provocarlo también, y algunas parasitosis que son poco frecuentes en Argentina.
Bien, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de vejiga representa en Argentina el quinto más frecuente en varones, con 2.955 diagnósticos anuales. ¿Se sabe por qué?
Así. No, esto de señalar en varones es importante porque la relación varones-mujeres es 3-1, ¿no? Uh-huh. O sea, de los 4.000 casos, aproximadamente 3.000 son en hombres y 1.000 en mujeres. Y bueno, habría que sondear, en el caso de los que tuvieron cáncer de vejiga, los antecedentes. Tal vez hayan fumado más los hombres que las mujeres y estén expuestos en la industria textil a las anilinas más que las mujeres, por ejemplo. Claro. Eso probablemente lo explicaría, pero a eso habría que investigarlo con más profundidad.
Ahora, esto que dice usted de que estas toxinas, digo yo, para englobar y que son precursoras del cáncer, llegan a la vejiga, supongo que hay a lo mejor acciones que podemos tomar para disminuir ese riesgo, ¿no?
Por supuesto, el riesgo está aumentado cuando uno retiene la orina, porque si uno retiene la orina y toma poco líquido, primero, los carcinógenos están más concentrados y segundo, están expuestos más tiempo. Y sabemos que con los carcinógenos es una cuestión de volumen que uno expone a la mucosa y el tiempo en el cual uno lo expone. Entonces, tomar abundante líquido y orinar rápidamente cuando uno tiene... La vejiga da dos avisos. Da un primer aviso cuando llega una cierta capacidad de llenado. Y entonces cuando ese aviso que uno siente primero, uno dice, bueno, voy después, cuando tenga más ganas, bueno, es lo que uno no tiene que hacer. Uh-huh. Es decir, no tiene que ir al segundo llamado, sino al primer llamado. O sea que orinar y tomar mucho líquido son dos medidas muy simples para disminuir la exposición.
Súper interesante esto que está diciendo, doctor, porque retenemos, y me hago cargo, en este sentido que usted dice, estamos entretenidos con alguna actividad, significa para algunas personas que me están escuchando, significa una pérdida de tiempo, ir al baño, ¿no? Ir a hacer pis en ese primer llamado, y esto realmente es dañino para nuestra salud. Y otras personas decimos, y eso me caracterizó durante mucho tiempo, no tomo mucha agua porque voy mucho al baño, y cuando voy al baño pierdo tiempo. No, ¿no? Estas son acciones totalmente nocivas para nuestra salud.
De hecho, esto era más descrito en los conductores de taxi y en los maestros, por razones obvias.
Ve, tiene razón. Y sume por ahí a las periodistas y los periodistas y operadores de radio que ya vengo, te dicen, ¿no? Bueno, es muy importante esto, doctor. Por algo, nuestra naturaleza nos llama y tenemos que hacerle caso. ¿Qué factor, en qué medida el factor edad influye?
Bueno, la edad en realidad es sencillo, para todos los cánceres. A medida que avanza la edad, la probabilidad de tener cáncer es mayor. Muchas veces ustedes me preguntan, los periodistas me refiero, nos preguntan, ¿hay más cáncer ahora? Y yo digo, mire, la gente vive más.
Claro.
O sea, si vive más, se producen más mutaciones a lo largo del tiempo, más exposición al carcinógeno, mayor probabilidad de contraer el cáncer. Entonces, a partir de los 50 años, es lo más frecuente el diagnóstico de cáncer de vejiga, pero la edad está cerca de los 70. A principios del siglo XX, la expectativa de vida era 45 años. O sea que si la gente no tenía más cáncer es porque no llegaba.
Claro, exacto. La sobrevida hace que, bueno, distintos órganos, y en este caso la vejiga, puedan tener más oportunidad de sufrir estos riesgos. Doctor, ¿y cómo se diagnostica?
Bueno, el diagnóstico de cáncer de vejiga, eso es un punto interesante, porque hay alguna técnica de prevención secundaria o diagnóstico precoz, la verdad que no, porque la manera de detectarlo es estar atento al síntoma más llamativo del cáncer de vejiga, que es orinar con sangre.
Bien.
Y muchas veces sucede que la persona orina con sangre una vez y dice, uy, que debe ser una infección urinaria, bueno, nada, voy a ver si se vuelve a repetir. No, pues por ahí no se vuelve a ir mucho tiempo. O sea que si una vez nosotros vemos sangre en la orina, tiene que ser motivo de consulta. No es el cáncer de vejiga la única razón de orinar con sangre, el cáncer de riñón también lo da, y algunas otras enfermedades, un cálculo renal puede hacer que uno orine con sangre, pero si uno orina con sangre, tiene que ser motivo de consulta inmediata.
Claro.
Y uno va a encontrar tumores más superficiales que son más fácilmente curables.
Bien, y a partir de ese síntoma, ¿cómo se lleva adelante el diagnóstico?
A partir del síntoma, el diagnóstico se lleva adelante. Bueno, primero, habitualmente, se hace una ecografía de vías urinarias, y ahí uno ya puede ver algún pólipo dentro de la vejiga, que es el signo de tener un tumor. Uh-huh. Y después, haciendo una cistoscopía, que es con una fibra óptica muy finita, a través de la uretra, digamos, se entra en la vejiga, se visualiza directamente las lesiones polipoides y se hace la resección, se la saca, ¿no? Y de esa manera se hace diagnóstico, y por ahí es suficiente terapéutica, depende de la profundidad que tenga el tumor.
Bien, o sea que no es invasiva la cirugía en el caso de que se detecte tempranamente.
De que sea un tumor superficial, o sea, es una resección endoscópica, o sea que no es a cielo abierto, sino que se reseca endoscópicamente, y si es superficial, es decir, no invade el músculo de la vejiga, puede ser suficiente con la cirugía, o lo sumo se agregan unas instilaciones intravesicales con medicamentos que disminuyen la posibilidad de recaída.
Bien. Doctor, leemos en el material que nos han aportado que también se suele hacer quimioterapia o radioterapia y eventualmente inmunoterapia. ¿De qué varía esta decisión?
En realidad eso es cuando el tumor es infiltrante, se infiltra la pared de la vejiga. El tratamiento más habitual es la cirugía, que implica sacar la vejiga cuando es infiltrante, pero además se puede complementar con quimioterapia, o en otros tumores, depende la profundidad que tenga, o si la enfermedad ya está fuera de la vejiga, digamos, si es metastásica, está en otros órganos, entonces ahí sí se combina la quimioterapia con la inmunoterapia, o seguida de inmunoterapia, digamos, y en algunos pacientes puede controlar muy bien la enfermedad.
Bien, doctor, sabemos, y lo dijimos recién, mientras antes se detecte es mejor y las posibilidades de sobrevida son mayores, ¿no? Pero hay cánceres y cánceres. Este estaría entre los más agresivos, invasivos, que avanzan más rápido, ¿o no?
No, no, hay tumores que avanzan mucho más rápido, son más o menos curables. Hay que entender que el cáncer son unas 200 enfermedades diferentes. Claro. Incluso dentro de un mismo órgano puede haber distintos tipos de cánceres con distinta forma de agresión y distintas estrategias terapéuticas.
Bien, doctor, lo presentamos como coordinador médico y co-coordinador psicosocial de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, LALSEC, una organización social que realmente señera en nuestro país en esta materia. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Y cuánto hace ya que ha sido creada?
Claro, debo aclarar que es más que señera en el país. En realidad es la segunda organización no gubernamental de lucha contra el cáncer que se fundó en el mundo hace 102 años. En 1921 se fundó una en Francia. En 1922, LALSEC en Argentina. La fundó Elena Larroque, que era la esposa del doctor Ángel Rofo, cuyo nombre lleva hoy el Instituto de Oncología de la Universidad de Buenos Aires. Estamos trabajando no solo en la prevención, en lo cual ha sido señera y ha trabajado desde hace más de 100 años, sino también en el acompañamiento del paciente oncológico, en escuchar la voz del paciente oncológico, acompañarlo con talleres, que estamos desarrollando incluso ahora en hospitales públicos, y talleres virtuales, ya sea de talleres para cuidadores, para quienes cuidan a los pacientes oncológicos, para orientarlos, de talleres de mindfulness para pacientes con cáncer, de talleres de alimentación saludable, y trabajando como siempre, en los colegios y en los medios y con la población general para la prevención, pero también para el acompañamiento del paciente con cáncer.
Sí, realmente es muchísimo lo que vienen haciendo, porque también es importante decir que las organizaciones sociales trascienden los gobiernos, ¿no? Y ustedes siempre están allí para acompañar, y hay épocas en las cuales hay más inversión en salud, menos, hay más defensa de los derechos de los enfermos y enfermas de cáncer, menos. Entonces es importante siempre que ustedes estén allí acompañando y sosteniendo.
Definitivamente, la solidaridad no debería ser el color político.
Bien, doctor, y ya para finalizar, ahora sí, porque se me van ocurriendo temas, el 31 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Concientización del Cáncer Colorrectal, y allí ustedes también hicieron una campaña muy importante. Se me vino a la cabeza cuando habló de la aparición de sangre en orina, y la sangre en materia fecal es algo que se busca precisamente para diagnosticar tempranamente el cáncer de colon.
Obvio. Ahí puede encontrarse la sangre oculta en materia fecal, que es un test sencillo, digamos, de realizar, y un poco más elaborado la videocolonoscopía a partir de los 50 años, y dependiendo los antecedentes familiares y personales, a veces antes de los 40 años, depende de la situación.
Y allí sí se puede hacer un testeo de rutina a partir de los 50 años, ¿no?
Definitivamente, es ideal hacerlo, porque en realidad uno puede, el proceso de la formación del cáncer de colon implica pasar por una lesión benigna al principio, que son hiperplasias, pólipos colónicos, digamos, y uno hace una videocolonoscopía, encuentra el pólipo, lo saca, y ni siquiera está hablando del cáncer, está hablando de anticiparse a la aparición de la misma.
Claro, sí, y es uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país, Sí,
segundo en frecuencia.
Claro, dos nuevos casos de cáncer colorrectal por hora se diagnostican en Argentina.
Tal cual.
Bien. Tal cual. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy generoso.
Ha sido un placer, y ustedes también han sido muy generosos.
Bien, estábamos hablando con el doctor Carlos Alberto Silva. Él es médico oncólogo, coordinador médico y co-coordinador psicosocial de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, LALSEC, nos decía, 102 años tiene esta organización que siempre está trabajando para advertirnos sobre la importancia de prevenir el cáncer.